Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí y escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad con personas que poseen amplios conocimientos sobre los temas que abordamos. Hoy vamos a hablar sobre Brasil, las complicadas elecciones que van a tener lugar en ese gigantesco país el próximo mes de octubre. Nuestro invitado es un periodista brasileño, Leonardo Coutinho, que conoce a fondo toda la problemática política brasileña y en particular lo que tiene que ver con estos comicios. Leonardo, bienvenido y gracias por estar con Radio Martí.
Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Leonardo, de la última vez que conversamos a la fecha, hubo una sanción, una decisión judicial brasileña que impide a que el expresidente por dos veces de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hoy preso por corrupción, condenado a 12 años de cárcel, pueda postularse para un tercer mandato. Sin embargo, este señor desde la prisión está apelando a los tribunales judiciales para que le den marcha atrás a la decisión de que no se podía volver a postular. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Entonces, Pedro, para todos que nos escuchan, necesitan entender que Lula da Silva está haciendo un gran teatro para intentar salvar FIA y al mismo tiempo intentar crear condiciones para justificar la narrativa que está pasando en Brasil. Es un golpe a una ruptura democrática, ¿no? Entonces, la semana pasada, en Brasil se llama Tribunal Superior Electoral, que en muchos países se llama, como en Venezuela, el CNE, o sea, una Corte Superior Electoral, daba un parecer final, un parecer que dice que Lula da Silva no tiene la condición para ser candidato. Y el PT, que es el Partido de los Trabajadores, y Lula da Silva siempre supieron que llegaría este fin. Saben las reglas, conocen las reglas, pero están manejando la situación para crear una confusión. O sea, Lula quiere salvar la biografía para decir que era un perseguido político y no un corrupto, un ladrón corrupto que ya está condenado y arrestado, y el Partido de los Trabajadores para crear las condiciones para crear esta narrativa de un golpe en Brasil. Lamentablemente están manejando todas las posibilidades jurídicas que están disponibles en nuestro sistema jurídico y democrático en Brasil para intentar hacer esta trampa con el pueblo, sobre todo para engañar a la prensa internacional y crear este clima de inestabilidad, ¿no?
Es una situación particularmente compleja si tenemos en cuenta que quien le sustituiría en caso de que todas sus apelaciones sean decididas en su contra, es el señor Fernando Haddad, sería el candidato sustituto del Partido de los Trabajadores, que en este momento es el candidato a la vicepresidencia del país en una eventual fórmula con Lula da Silva. Este señor también está siendo acusado por actos de corrupción.
Exactamente, Becorso. Hoy tenemos la confirmación que la justicia aceptó la denuncia de la Fiscalía de Brasil, porque la Fiscalía presentó. Acuérdate que Brasil está pasando por un proceso muy interesante. Para mí es un motivo de mucho orgullo, de tristeza, pero sobre todo orgullo, saber que llegamos al punto en que es posible investigar corrupción de forma tan profunda. Pero esta corrupción que llegamos a investigar en mi país, yo he participado de cierta forma como periodista investigando algunos casos, pero el principal de esta investigación hecha por la Policía de Brasil, Policía Federal y la Fiscalía Federal, que llegaron a un caso de corrupción enorme, que es el caso de Lava Jato, ¿no? Donde están los pagos de sobornos de Odebrecht y otras compañías tan grandes.
Que fue precedido, discúlpame, Leonardo, por otro que se llamó el Mensalao, también sí, del Partido de los Trabajadores.
Exacto, el Mensalao es más antiguo un poco, de 2005, y ellos empezaron la estructura de corrupción y construyeron este que se llegó el Lava Jato, ¿no? Y uno de los acuerdos de colaboración judicial a una de las compañías de que hacían parte de la corrupción generalizada y estructurada y enraizada dentro del gobierno de Lula da Silva y Dilma Rousseff, que es OAS, que es una compañía que tiene muy grande todo. He hecho una confesión de que realizó pagos ilegales de coimas para el señor Haddad dentro del proceso electoral para la prefectura de São Paulo. São Paulo es la ciudad más grande de Brasil, una de las más grandes del mundo, y Haddad fue alcalde en esta municipalidad. Y el señor Lula da Silva lo indicó como candidato y Haddad recibió como 2 millones de reales, que más o menos 500 mil dólares, para hacer la campaña, ¿no? La campaña política y todo. Toda esta plata sucia ahora está bajo investigación y hay una investigación enorme sobre esto. Y por esto hoy día está confirmado que la justicia aceptó y hasta ahora es una investigación formal. O sea, ¿qué pasa, Corso? ¿Quién está lejos para pensar qué pasa en Brasil? Es que Brasil es un país que pasó por una dictadura militar en los años, hasta los años 80, empezó en 64 hasta el año 85, ¿no? Después de esto, nuestra constitución, que está en vigor en país, que vale hasta hoy, fue asignada, fue formulada en el año de 88, o sea, solamente 3 años después de la dictadura militar. Es una constitución chévere, increíble, llena de garantías de los ciudadanos, pero ¿qué pasa? Es que la constitución está siendo utilizada mal por la gente, por estos tipos de...
O sea, discúlpame, Leonardo, los que violan la ley utilizan las partes legales de la Constitución para, si no favorecerse, al menos crear un clima de confusión bastante grande.
Exactamente, o sea, están manejando toda la brecha que tiene para las garantías de los ciudadanos para crear toda esta inestabilidad. Y lamentablemente Lula, yo estoy diciendo esto hace más de un año, Lula no tiene las condiciones, no tiene todos los requisitos para ser un candidato viable a la presidencia de la República. Tiene derecho, esto en Brasil lo permite, tiene el derecho de postularse como candidato, pero cuando la Corte Suprema va a hacer la evaluación de todos los requisitos para la candidatura, Lula da Silva no tiene, porque la ley de Brasil no permite que una persona que ya fue condenada por la justicia...
Un convicto pueda presentarse.
No puede. Entonces, mira, no se puede cambiar la regla en medio del juego. Y Lula está intentando decir que no, pero mira, este es un derecho que yo tengo. Pero me gustaría acá, si me permite, repetir lo que uno de nuestros jueces de la Suprema Corte dice viernes pasado, cuando hacía la apreciación del pedido de candidatura de Lula. Dice, nosotros hoy no estamos acá para decidir si un expresidente tiene o no el derecho de candidatarse. Estamos acá discutiendo los derechos de un ciudadano. Y como ciudadano, como cualquier otro ciudadano brasileño, hay que cumplir las mismas reglas. O sea,
muy bien.
No estoy acá, y este juez de la Suprema Corte dice no a Lula. Dice, no estoy acá diciendo no a Lula. No estoy diciendo acá no a un expresidente, no estoy diciendo acá no a un tipo de la izquierda o lo que sea, cualquier persona que sea. Estoy diciendo no a un ciudadano brasileño que no preenche las condiciones mínimas para candidatarse a presidente de la República. No se puede tener. La ley de Brasil vale para todos y todos los ciudadanos están bajo las mismas leyes.
Eso es muy apropiado, Leonardo, porque en muchas ocasiones estas agrupaciones vinculadas a lo que llamamos la izquierda política buscan hacer el papel de víctimas, como que siempre los están abusando, maltratando, cuando en realidad no es así. Se está aplicando el derecho tal y como es y no a la conveniencia de una facción política o de una personalidad en particular.
Sí, perfectamente. Y me parece chistoso, para no decir trágico, es que estos tipos, esos mismos tipos que tienen un discurso de que de igualdad, de que todos tengan los mismos derechos, se coloquen en una posición de casi seres sobrenaturales, o sea, inmunes a las cosas normales de la vida práctica de todos los ciudadanos, ¿no? Lula da Silva es tratado en Brasil casi como un ser divino, ¿no? O sea, muchos muchos del Partido de los Trabajadores lo miren como un mesías, ¿no? Verdaderamente así. ¿A quién conoce más de cerca Brasil y quiere vivir en mi país? Pues puede haber experimentado esto. La gente, mucha gente en Brasil, sobre todo los militantes más, como diría, no radicales, pero aquellos más cerca de Lula, aquellos que pelean o aquellos que están comprometidos con esto
Leonardo,
temas, eso mira de esta forma, ¿no? Como seres que son inmunes a las reglas y son protegidos y tienen los derechos divinos, ¿no? El propio Lula así lo ve así.
Leonardo, lamentablemente que esto no te sirva de aliciente, todo lo contrario. Muchas personas tienden a ver a los líderes políticos que les simpatizan como si fueran dioses, como si estuvieran por encima del bien y del mal. Yo recuerdo Cuba en la década del 60, que tenían a Fidel Castro como si fuera un dios. Los venezolanos tuvieron durante varios años a Hugo Chávez como si fuera una especie de mesías. Y lamentablemente eso ocurre con personas que a veces tienen hasta preparación universitaria y no se dan cuenta que están perdiendo el sentido común. Y en base a eso, te quiero hacer una pregunta.
Por favor.
Que en nuestra última conversación me la aclaraste, pero yo quiero que para nuestro radioescucha, donde quiera que se encuentren, y en particular en Cuba, donde hay una imagen, la dictadura ha pretendido darle una imagen al pueblo cubano sobre Lula da Silva que no es real. Y me gustaría que tú nos explicaras por qué al menos el 30% del electorado brasileño respalda a Lula da Silva, aunque este individuo esté condenado a 12 años de cárcel por corrupción que ha sido debidamente comprobada. Tú me lo explicaste, pero quiero que me repitas esa explicación para el beneficio de quienes nos escuchan.
No, claro, esto es la orden. Mira, históricamente el Partido de los Trabajadores tiene como esta porción de electores en Brasil, como 30% de la gente que es comprometida con PT porque son militantes de la estructura orgánica del partido o porque son gente muy identificada con PT. Pero los escándalos, la corrupción siempre ha afectado esto y mucha gente ha dejado de votar. Pero lo que pasa es que Brasil hoy día pasa por la crisis más profunda probablemente del último siglo, porque es una crisis económica muy fuerte y una crisis económica muy fuerte conjunta, que están haciendo la gente a perder empleo, a no tener trabajo, la renta está bajando de la persona y todo. Entonces, ¿qué pasa? Los ciudadanos son muy pragmáticos, o sea, tienen la relación con el bienestar que el gobernante puede ofrecer o con dinero que tiene el bolsillo, ¿no? Y la sensación que siente en el estómago. O sea, Brasil, cuando Lula da Silva llegó al poder, después de Fernando Henrique Cardoso, Brasil pasaba por un proceso de desarrollo muy grande.
En Cuba le decíamos a eso, y te interrumpo, las vacas gordas.
Exactamente, las vacas gordísimas. Brasil tenía tanta plata que se empezaron muchos programas sociales que, mira, aquí voy a decir con una total intención, no me gusta Lula da Silva, no preciso acá decir, no me gusta la forma que hizo en Brasil, pero Lula realizó programas sociales muy importantes, muy amplios, que verdaderamente se mostraban necesarios en Brasil en un momento para crear una equiparación social a mucha gente más pobre. Pero hecho esto no como una forma de liberación de la gente para salir de la pobreza, por contrario, una forma de cautiverio, o sea, la gente se quedaba muy dependiente de estos programas sociales.
Una política clientelar.
Exacto, y muy cliente, muy dependiente del gobierno y muy agradecida del gobierno, ¿no ve? Como un derecho, pero pasa a mirar como un beneficio en que el gobierno tan bondadoso que lo ha regalado a la mayoría de vida, ¿no? Pero pasan los años, el gobierno Lula se cambia para Dilma y empieza la crisis. Entonces, la cabeza de la gente más pobre de Brasil, Lula es bueno y los otros son malos. O sea, Lula puede cambiar. pueda volver a ofrecer condiciones de desarrollo y prosperidad. Pero la gente no comprende que la crisis política que estamos viviendo hoy empezó justamente en la mano del gobierno de Lula y Dilma. O sea, los reflejos son más tarde. O sea, pero la gente no mira de esa forma. Y Lula maneja esto muy bien. Lula
y otro aspecto también, Leonardo, y es que la economía boyante de los años del gobierno de Lula para las economías latinoamericanas no es la misma. Las economías latinoamericanas, aquel boom de los productos primarios ha caído muy seriamente y las economías latinoamericanas están sumamente afectadas.
Perfecto. Brasil hoy día sufre efectos de esto. O sea, muchos de los commodities que estaban impulsionando nuestra economía no tienen el mismo valor, por excepción de la soya, por causa del tema del dólar y todo más. Pero Brasil pasa por una crisis tremendo y que el gobierno no tiene mucha plata más para ofrecer a nuestros programas sociales. La economía está muy estagnada, o sea, el sector privado también está muy estagnado, porque mira, Brasil es un país gigante, con una economía muy dinámica, muy diversificada, y muchas empresas están cerrando las puertas porque no están en condiciones de mantenerse funcionando. O sea, la gente más sencilla, entonces, contestando tu pregunta, ¿por qué Lula está tan fuerte? La gente general lo ve como este Mesías que va a volver y regatar todo y arreglar todo. Esto los politicólogos en Portugal y en Brasil, estas de lengua portuguesa, define esto como el sebastianismo, o sea, este fenómeno mesiánico que surge en Portugal, que es el país que colonizó a nosotros, nuestra colonia antigua, que este rey que desapareció y nadie sabe qué se pasó, pero era un rey bueno y que ahora es sagrado y que va a volver y va a regatar la gloria, la grandiosidad. Y Lula representa perfectamente a esta persona. Y Lula utiliza este discurso porque Lula no tiene la vergüenza de decir, yo soy la única persona. Lula utiliza esa frase. Yo soy la única persona capaz de arreglar todo esto. Yo soy la única persona capaz de hacer volver la gente a sonreír. Yo soy la única persona capaz de combatir la hambre. Entonces, lamentablemente mucha gente lo ve así. Y mucha gente lo recuerda así. Entonces, esta memoria de felicidad, esta memoria de prosperidad está muy asociada al nombre de Lula.
Sí. Sí, lamentablemente él fue en cierta medida culpable de esta situación económica, pero más que nada del caos moral que se ha ido generando en todo el país por este proceso de corrupción que se data desde su primer gobierno.
Sí, perfectamente. Mira, la corrupción en Brasil es tan generalizada, está expuesta y tan generalizada que están todos muy involucrados, todos los partidos prácticamente están involucrados, los principales políticos involucrados, pero si puede crear una gradación, niveles de corrupción, hay un liderazgo, hay aquellos que son los masters. Este es de los partidos de los trabajadores. Ellos ampliaron la corrupción y la destrucción del aparato estatal y de las instituciones a un nivel sin paralelo, nunca visto por nosotros en Brasil. O sea, dañaron de forma muy, 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 muy profunda nuestra...
Bueno, en cierta medida, Leonardo, lo que se vivió en Venezuela. En Venezuela había una corrupción realmente seria y fuerte, pero al momento de llegar al poder Chávez y la comparsa que le acompañó, la corrupción se ha incrementado a niveles sin precedentes.
Sí, concuerdo perfectamente. Yo hablo con mis amigos y fuentes en Venezuela una reflexión que tengo sobre Venezuela. Yo cuando he publicado un libro muy reciente sobre Venezuela, yo hablo sobre la llegada de Chávez al poder y digo que Chávez fue la elección de Chávez en el año de 98 fue legítima, democrática, y la llegada de Chávez al poder fue, para quien le guste o no lo que voy a decir, fue legítima, porque Venezuela estaba verdaderamente en una crisis y la gente venezolana no quería más aquel modelo de gobierno.
No querían un cambio radical y eso fue lo que trajo.
Pero este es el problema. O sea, Chávez, muy malandro, muy experto, aprovechó de esta de este ambiente de que se vayan todos, de este clima que se vayan todos, tenemos que cambiar todo. Chávez aprovecha de esto y Chávez llega al poder, cambia todo, pero cambia todo dentro de un proyecto personal de poder, cambia todo.
Sin
para
duda ti. Alguna. Leonardo,
Chávez fue el último persona electa democráticamente en Venezuela, porque después de ello todo se cambió y Venezuela se cambió.
Estoy muy de acuerdo contigo. Y una última pregunta en 30 segundos. ¿Esperas que los comicios en Brasil del próximo 7 de octubre se desarrolle un ambiente cordial y de respeto, o esperas convulsiones sociales? 30 segundos.
Mira, el país está muy dividido, pero convulsiones sociales yo creo que no van a pasar. Verdaderamente, ojalá yo pueda volver a hablar contigo en unas semanas o meses y dar un escenario más.
Lo vamos
directo,
a hacer, si Dios quiere.
Convulsiones yo creo que no van a pasar.
Que así sea, lo mejor para Brasil. Sí. Que elija acertadamente a su próximo presidente, a sus próximos gobernantes. Muchísimas gracias a Leonardo Gutiño, que desde Washington nos acompañó para este programa de Puntos de Vista. Leonardo Gutiño, periodista brasileño, fue quien nos hizo el programa del día de hoy. Técnico de audio, Juan Pendaz. Directora de televisión, Clara Pérez. Productor general, Héctor Carrillo. Con ustedes, deseándoles lo mejor del mundo y esperándoles mañana a esta misma hora, acá en las ondas de Radio Martí, Pedro Corso.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Entérate. ¿Quieres saberlo todo sobre el Carnaval de Brasil? Prepárate y entérate. El esplendor de la cultura brasileña se viste de gala 4 días antes del miércoles de ceniza, 40 días antes de la Semana Santa, para sorprendernos con una celebración que sobrepasa la imaginación. El Carnaval de Brasil, con sus ricas manifestaciones a nivel nacional. Colores, música, las tradiciones culturales, la samba, se dan cabida a lo largo y ancho del país para revivir a sus antepasados, explicar el cómo de los acontecimientos que originan a tan hermoso país y enriquecer la historia a través de su propia versión de la realidad. Esto es lo que ofrece el Carnaval de Brasil en todo su esplendor a lo largo y ancho de todas sus ciudades. Esta tradición encuentra su primer origen en la antigua Roma, donde se festejaba al dios Baco con el objetivo de dar la bienvenida a la primavera y como augurio de buenas cosechas. Se trata de una celebración profana popular que da rienda suelta a las privaciones religiosas. Sin lugar a dudas, el carnaval más relevante de Brasil es el de Río de Janeiro y uno de los más famosos del mundo. En él se dan cita año tras año turistas y personalidades de los lugares más remotos del planeta. En el Carnaval de Río de Janeiro encontraremos diversos elementos que se dan en torno a la celebración. En primer lugar, se encuentra el sambódromo del Marqués de Sapucaí, construido especialmente para este fin. Es el escenario al aire libre más importante del mundo. Es a través de esta sorprendente maravilla arquitectónica que desfilan las escuelas de samba y sus carrozas. Fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, quien con sus ideas modernistas construyó un escenario conformado por diversos sectores, divididos en gradas y surcados por un camino que conduce a la apoteosis, una plaza ubicada al final del recorrido y coronada por un maravilloso monumento en forma de M. Fue inaugurado en 1984 por el alcalde de la ciudad de Río. En cada sector del Zambódromo hay bares, chiringuitos y baños. Además, hay un acceso detrás de las gradas en donde podemos encontrar restaurantes para todos los precios, heladerías, tiendas de recuerdo y, de nuevo, baños. De esta forma están diseñadas las instalaciones para hacernos una estadía mucho más agradable. El Zambódromo es considerado uno de los lugares más seguros de Sudamérica durante los días del carnaval, por lo que podremos ver celebridades, políticos y personalidades importantes del mundo mezcladas entre el público. No olvidemos que el Carnaval de Río es un momento para olvidar las diferencias y reunirnos en torno a una fiesta que celebra y recoge aspectos importantes de la historia y el folclor brasileño. Una de las características que hace de este carnaval un evento único en su clase es que todo aquel que lo desee puede participar en la escuela de samba del área donde usted tenga reservado su asiento. Lo único que tiene que hacer es comprar o alquilar un disfraz del Carnaval de Río y esa será su entrada de oro para formar parte activa del desfile. Lo demás queda a cargo de la organización del evento. Recordemos nuevamente que el carnaval se celebra a lo largo y ancho del país y cada estado tiene su folclor, tradiciones y sus costumbres, que toman especial relevancia en la maravillosa época carnavalesca. Otros de los festejos importantes son el Carnaval de Bahía y el del Salvador, que dicho sea de paso, es el lugar donde nació la samba. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.